A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labugle.
Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a Conversatorio y muchas gracias por estar con nosotros. Soy Javier García Labugle y tengo el grato honor de conducir este espacio de reflexión e intercambio de visiones con mis compadres de mesa, hoy Roberto Azareto, ya tantas veces lo he presentado, pero lo presento una vez más. Fue diputado, político, es escritor, historiador, miembro de la Academia Argentina de Historia. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo has estado esta semana?
Muy bien, trabajando y viendo cómo está la situación del mundo. Vos sabés que ya me interesa más lo que pasa en el mundo, porque lo de acá ya es un poco aburrido. Sí, hay noticias en el mundo, ¿no es cierto? Y que además influyen en la Argentina. A veces creemos que no influyen, están tan que estamos demasiado lejos, pero todo influye.
No, sin duda. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema más que tiene que ver con los 10 años del pontificado, ¿no es cierto? Para la semana que viene vamos a prestarle mucha atención a toda esta situación financiera que se ha creado a partir de esta semana, ¿no es cierto?
Pontificado,
bueno,
buen tema.
Así es. Por mis 10 años como Papa, regálenme paz, dijo en su podcast el Papa Francisco, el ex arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge María Bergoglio. Y sabemos que su gestión ha despertado críticas no solo en sectores de la Iglesia, sino también en nuestro país. ¿Será quizás que nadie es profeta en su tierra? ¿Será su aparente desinterés por nuestro y su propio país? ¿La parcialidad con que se analizan sus palabras? Ya hemos tratado el tema con personas autorizadas en este programa, como el padre Manuel Elía y otros invitados. Pero hoy deseamos dedicarle particular atención a un aspecto quizás no tan conocido de su pensamiento, como es su visión y mirada de la empresa, del rol y del empresario cristiano, de la creación de riqueza que ellos pueden realizar. Y contamos para ello con un invitado de honor, tanto por su autorizada voz en esta materia como por su calidad y generosidad, del amigo Daniel Martini, a quien ya le doy la bienvenida antes de hacer su presentación formal. Muy bienvenido, Daniel. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, Javier, Roberto y a toda la audiencia. Es un gusto estar aquí con ustedes.
Déjenme contarles que Daniel Horacio Martini es director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Gas, ADIGI. Es socio de ACDE desde hace 25 años. ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Fue dirigente de la Acción Católica Argentina y fue director del Departamento de Laicos de la Comisión Episcopal Argentina. Daniel Martini tiene una licenciatura en periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y una maestría en comunicaciones por la Universidad Austral. Y ha desarrollado una extensa trayectoria con más de 30 años como dirigente de empresa en el sector energético. Sería muy, muy extenso contarles cada uno de los cargos, pero es claramente un referente de este sector. Pero paralelamente, Daniel, como decíamos al principio, ha manifestado una permanente vocación por integrar su fe con su labor profesional y lleva, como dijimos, 30 años como socio de ACDE, habiendo sido también miembro por muchos años de la Acción Católica Argentina y director del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina. Y ha escrito una nota muy interesante sobre el pensamiento del Papa sobre los empresarios, que fue publicado en el portal de empresa de ACDE, y sobre el cual nos gustaría conversar con Daniel y profundizar ese aspecto que es una gran sorpresa para muchos. Así que, Daniel, vos pusiste el Papa que ama a los empresarios. Eso es una sorpresa. A ver, ¿cómo sería eso, Daniel?
Bueno, sí, Javier, la verdad es que vos leíste mi currículum y mi historia y mi origen profesional. Yo soy periodista y los periodistas sabemos que una nota para que se lea tiene que tener un buen título. Entonces, me pareció que era bien, bien choqueante, bien fuerte, decir algo que yo creo que si en muchos sectores de lo que se suele denominar el círculo rojo, ¿no? Planteamos qué piensa el Papa de la economía, qué piensa el Papa de los empresarios, realmente lo que obtendríamos es que se ha construido la imagen de un Papa, para decirlo burdamente, de un Papa de izquierda, de un Papa capitalista, de un Papa que no quiere a los empresarios, que no quiere a los que tienen dinero. Y, digamos, mi percepción es que ese prejuicio que nos hemos construido es falso, lo intento probar en esta nota, es un prejuicio falso que responde a la poca profundidad con la cual nos acercamos al pensamiento de Francisco. A Francisco no se lo lee, de Francisco se leen títulos de diarios que en general están pasados por anteojeras ideológicas, a los cuales se suman nuestras propias limitaciones ideológicas para mirar la realidad de su conjunto. Entonces, lo que me propuse en ACDE fue, y en el portal Empresa, fue hacer un análisis muy, muy a fondo de qué dijo el Papa sobre la actividad empresarial y sobre los empresarios, y fundamentalmente tratar de identificar desde la página del Vaticano todas las veces que haya hablado a empresarios. Pude encontrar 17 discursos o mensajes, específicamente en estos 10 años, dirigidos a organizaciones empresariales o empresarios, o referirse a empresarios en encuentros con el mundo del trabajo, y además lo que había dicho sobre la actividad en sus documentos como medulares, ¿no? El Papa tiene varias encíclicas y exhortaciones apostólicas que son como los documentos de fondo, son los documentos, para decirlo de alguna manera, constitucionales de su pontificado. Y después, en un montón de mensajes, va profundizando, ampliando, ¿no? Agregando, en muchos casos, agregando recomendaciones, anécdotas, sugerencias, orientaciones, que son más que nada llamados a un examen de conciencia.
O sea, déjame ver si te entendí bien y compartir. Yo vos hiciste una auténtica labor periodística haciendo uso de tu formación, recabando en la página oficial del Vaticano aquellas intervenciones, digamos, ocasionales o circunstanciales del Papa en diferentes encuentros, pero además buscando aquellos documentos donde específicamente el Papa asentaba su pensamiento en la materia. O sea que son, si entendimos bien, esas dos fuentes, básicamente.
Exacto, un trabajo periodístico, tratar de mirar todo lo que dijo sobre los empresarios, encontrar, obviamente, criterios para relacionar y para generar, bueno, tienen que leer la nota, no la voy a explicar aquí, pero lo que yo quiero ir es a la conclusión, ¿no? Porque el tiempo siempre es tirano en los medios, entonces quiero ir a la conclusión. El Papa demuestra una enorme valoración de la actividad empresarial, calificándola como una noble vocación. Esto es muy importante. Cuando alguien dice que algo es noble, está diciendo que algo es bueno, bello y verdadero. Y cuando alguien dice que una actividad es una vocación, sobre todo cuando la dice una persona religiosa, está llevando esa actividad al terreno del llamado por Dios que exige una respuesta del ser humano, ¿no? Entonces, cuando el Papa dice que la actividad empresarial es una vocación noble, está diciendo que es esencialmente buena, esencialmente necesaria. En algún discurso va a decir: no puede haber buena economía si no hay buenos empresarios. Son imprescindibles los buenos empresarios. Es algo noble y es algo querido por Dios. Una noble vocación orientada a producir riqueza, lejos de un papa que no quiere que se produzca riqueza, a producir riqueza, pero ¿para qué? Para compartirla y ponerla al servicio del bien común y no del beneficio propio exclusivamente, ¿no?
O sea, que una primera parte que va a sorprender a muchos de la audiencia es que el Papa acá, y vos utilizás las palabras del Papa, o sea, tu fuente es autorizada, es que revaloriza o valoriza, y después la pondrá en su justo lugar, el rol de los empresarios y la creación de riqueza.
Exactamente.
Porque efectivamente lo que uno lee y escucha, la sensación que deja, en este programa tratamos de aportar visión y reflexión, es que en general la visión del Papa, en particular de este Papa, es, si no crítica, por lo menos bastante con un juicio no muy favorable sobre... Y te hago una pregunta, ¿vos crees que el Papa ha cambiado de opinión en estos 10 años o realmente siempre fue mal interpretado, sobre todo acá en la Argentina?
No, él tiene... Mi mirada sobre el Papa en estos 10 años es que su línea de pensamiento no solamente es coherente desde el comienzo y se mantiene, digamos, con absoluta coherencia del inicio al fin del pontificado, sino que además el Papa cuando habla, y esto lo he probado en otras reflexiones que hice a través de ACDE, ¿no?, sobre algunos principios de la doctrina social, habla en plena sintonía con sus predecesores, ¿no? O sea, es falso de toda falsedad contraponer al Papa, por ejemplo, con pensamientos de la doctrina social de la Iglesia que realizaba, o razonamientos que realizaba Juan Pablo II. La línea del Papa no es solamente coherente con sí misma, es coherente con todo el bagaje de contenidos y de doctrina que la Iglesia acumula como un tesoro en lo que se suele llamar el pensamiento social cristiano.
Déjame preguntarle a Roberto, que siempre tiene una visión histórica autorizada, si estás de acuerdo con este punto, Roberto, ¿cuál es tu...?
Totalmente, basta leer lo que se ha dicho de la Iglesia desde León XIII, pasando por el 40º año, la Mater Magistia, pero simplemente se trata, como, bueno, yo hace rato mencioné a Pinedo el Viejo, una de las cosas que él siempre decía era, lean, lean, después opinen, lean. Bueno, que hay superficial, algunos escuchan un tonto que dice alguna cosa para llamar la atención, en verdad, un artículo ligero de un señor que se dedica simplemente a hablar siempre contra el Papa, un italiano se cae eso, y repiten, lo hay que leer. El otro día lo dijo claramente sobre sus antecedentes políticos, entonces dijo algo muy fuerte, dijo, mi familia era antiperonista, y contó que fue a Plaza Francia, la famosa manifestación de la liberación de París, con su papá, su mamá, sus tíos. Más definición. Lo que pasa es que, bueno, su magisterio es para todos, ¿no? ¿Qué decía Jesús? Y que se ocupaba de los pecadores. Cuando le enrostraban que comía con publicanos, que le enrostraban que veía prostitutas, los sanos ya tienen sus problemas arreglados, él se ocupaba de los enfermos. Bueno, el Papa trata de seguir esa línea, punto. Lo que pasa, a ver, los argentinos creemos que el Papa tenía que estar a nuestro servicio, nos olvidamos que tenía que ocuparse del mundo. Le voy a contar una anécdota de la misma noche en que fue elegido. Y un señor que no era del montón, que tuvo actuación en una época importante y que ha sido un abogado de primera línea y demás, dice, ¿cómo esa misma noche con él? Y me dice, ah, bueno, ahora ya en 10 días la tira abajo a Cristina. Es decir, creía que la función del Papa era destituir a Cristina. Una visión tan aldeana de la función del Papa como líder mundial, el líder religioso más importante del mundo, y además... A ver, van a pasar siglos para que haya otro argentino que tenga ese papel de liderazgo mundial. O ahora, no ver nunca más. Son ocasiones que se dan cada tanto.
Yo te entiendo. Te entiendo perfectamente, Roberto, y en este programa hemos tratado de dar una visión objetiva de las cosas, pero también puedo entender, como simple observador de la realidad, que, y por eso me parece interesante y valioso discutir, al conversar esto hoy con Daniel, claro, muchos te dicen de buena fe, incluso personas que comparten la fe, y, sí, bueno, pero en 10 años no vino nunca, vino a los demás países, hay como un... por eso sorprende no debería sorprendernos tanto, pero tu trabajo, Daniel, sorprende mucho, porque, y sorprende favorablemente, porque es reconciliador con la imagen que los argentinos debemos o deberíamos tener con Francisco.
Bueno, no solo Argentina, Javier, en mayo pasado yo estaba en España y estaban vociferando varios medios porque el Papa no iba a España, que había sido siempre un baluarte del catolicismo. Bueno. Así que no es solo la Argentina. ¿Cómo no ha venido a España? Esto ha sido siempre el gran baluarte del catolicismo. Bueno, no es un baluarte un poco devaluado, porque basta visitar algunas iglesias para ver de que se ve poca presencia de católica en España, ¿no? Están todas vacías. Pero
los temas siempre nos agitan un poco. Yo los invito a relajarnos un poco, a escuchar un primer tema musical y a seguir conversando con Daniel Martini sobre el pensamiento del Papa con respecto a las empresas y los empresarios. Y para la compañía musical de hoy hemos seleccionado un cantante que es de origen católico. De hecho, empezó a cantar en el coro de una iglesia católica, como tantos otros. Es Ed Sheeran, Edward Christopher Sheeran, cantante británico de ascendencia irlandesa, conocido como Ed Sheeran. Nació el 17 de febrero de 1991 en Halifax, en el Reino Unido. Y él cita a Bob Dylan y los Beatles como sus grandes influencias musicales. El primer tema que vamos a escuchar de él, Thinking Out Loud, pensando en voz alta. Lo escuchamos, lo disfrutamos y seguimos conversando con Daniel Martini y con Roberto Azaretti.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the out loud. Maybe we found love right where we are.
When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about
te seguiré amando cuando tenga 70 años. Mi corazón te seguirá amando como ahora a los 23, porque la dulzura de tu alma nunca podrá envejecer. Qué maravilloso la canción de Ed Sheeran, tanto en su música como en esta letra que me ha permitido traducir una parte para compartirla con ustedes, amigos. Y en este clima, ¿no es cierto?, de levantar un poco el corazón y los sentimientos, seguir conversando con Daniel Martini y con Roberto sobre el pensamiento del Papa. Y acá me gustaría citar de vuelta a nuestro invitado. Los buenos empresarios y los tres principios rectores de la actividad empresaria. Trabajan, producen, ahorran, te estoy citando, Daniel. Es la propia vocación lo que los mueve y no la sed de ganancia. Esto es extraído, según tu fuente, del propio pensamiento del Papa, ¿no es cierto?
Me llamó sí. El Papa, en varios de sus discursos, yo ahí nombro, bueno, lo interesante, si después van al portal de empresa a buscar la nota, es que yo al final, para que nadie diga que se inventa nada, están las 17 o 20 links de todos los discursos del Papa para que cada uno pueda rumiarlos, leerlos y profundizar. Pero en algunos de ellos, yo cito dos fundamentalmente, hay un encuentro con el mundo del trabajo en Génova en 2017 y hay un discurso a la Cofindustria, que es una especie, que es como la UIA de Italia, en la Unión Industrial de Italia. En esos dos discursos el Papa desarrolla una comparación muy interesante. Así como en el Evangelio de San Juan, Jesús traza el paralelo entre el buen pastor y el ladrón de las ovejas, él dice, el buen pastor se asimila al buen empresario y hace un perfil del buen empresario en contraposición a lo que él llama el mercenario o el especulador. Hay buenos empresarios y hay malos empresarios, ¿no? Y por ejemplo, del buen empresario, dice lo que vos recién leías, trabajan, producen, ahorran, dice, tienen la mística del amor, se parecen al buen samaritano y la gente los reconoce. Yo identifiqué en todos los discursos del Papa, él menciona a algunos empresarios, por supuesto a nuestro Enrique Yo, como un modelo de empresario, también a un empresario italiano llamado Alberto Balocco, a un empresario italiano llamado Adriano Olivetti, los menciona y los pone como modelos. Dice, ¿pero por qué? Porque invierten y porque piensan no en su único beneficio personal, sino que piensan en el bien común. Y ponen, como principio rector de la actividad, antes que nada, el valor inalienable de la persona humana, ¿eh? De cada persona individual. El Papa muchas veces dice de la persona concreta, ¿no? Entonces, en los tres principios rectores de la actividad empresarial para el Papa son la centralidad de la persona humana, la construcción y el servicio al bien común. El empresario, dice en algún momento, es un servidor del bien común, un artesano en la construcción del bien común, y el valor económico y moral del trabajo, ¿no? El Papa en todos sus discursos permanentemente pone el acento en la necesidad de crear fuentes de trabajo y de crearlas especialmente para los pobres y para los jóvenes.
Y déjame preguntarte, Daniel, un poco, que vos tenés las dos capacidades, la que todo el seguimiento que has hecho a lo largo de los años del pensamiento social de la Iglesia y de los papas, pero también tu propia actividad empresaria, llevas 30 años como dirigente, más de 30 años como dirigente de empresa. Esos tres factores o valores que vos mencionás que el Papa clasifica como lo que hace un buen empresario, ¿son casos excepcionales como el de Enrique Yo, esos que has mencionado, o en tu vida empresaria corriente te parece que es posible encontrar casos no necesariamente tan heroicos, digamos, pero que de alguna manera encuadren dentro de estos tres principios, o no, o es un objetivo a conseguir?
Bueno, yo primero, creo que sí, es la primera respuesta. Pero más allá de lo que yo creo a nivel personal, me viene a la mente, el Papa, casualmente es una frase, nosotros nos hemos propuesto en ACDE, a través de nuestras redes sociales, difundir pensamientos del Papa, relacionados a la actividad empresarial todos los días. Hoy precisamente se difunde una de las frases del Papa en uno de sus discursos, que es hay muchos buenos empresarios. Y los hay ahora. Hay empresarios honestos. Hay empresarios que trabajan, que tienen, como dicen en un momento, olor a trabajo, que producen, que dan, que generan puestos de trabajo para quienes lo necesitan. Ahora, por supuesto que no es fácil. Él en otro momento dice que se imagina las dificultades y la necesidad de discernimiento que el empresario tiene para compatibilizar su vida cristiana con las demandas del mundo, de las empresas, ¿no? Y él dice, bueno, esto les exige el discernimiento para ver cuál es la voluntad de Dios en cada situación concreta, y la necesidad de que ustedes se santifiquen, que es algo que le dice a los empresarios cristianos. Cada puesto gerencial es un lugar de santificación, dice en uno de sus discursos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los hay. Creo que hay empresarios honestos, como dice el Papa, hay trabajadores, hay empresarios que piensan en las personas con las que trabajan, que cuidan la casa común, y hay otros que no. El punto es dónde se para cada uno, ¿no? Y este es el llamado a conciencia que el Papa quiere hacer. ¿Cuál es el lugar que uno va a ocupar en el mundo y en la actividad empresarial?
Porque acá, ¿sabes? Y de vuelta vamos a ir a... La historia siempre nos enseña, ¿no? Y en este programa, uno que tiene la formación o de formación de economista, claro, gran parte de esa mala prensa que tiene el empresario, en parte se debe al pensamiento económico, porque de alguna manera el pensamiento económico definió que el empresario era aquel individuo que buscaba maximizar la utilidad y llegaba al extremo de que se maximizaba la ganancia, la utilidad, me refiero a la ganancia, bajo cualquier otro principio. Y de alguna manera esto que se está postulando es revolucionario respecto de aquel principio rector, que era de alguna manera el individualismo, y por eso Adam Smith favorecía la competencia, porque dice que los egoístas compitan entre ellos. Y esa idea trascendió los siglos, ¿no? Y de repente ahora tanto el Papa como la doctrina social de la Iglesia vienen a tratar de conciliar el rol del empresario con esto que vos estás explicando. A mí me parece histórico, Roberto. ¿Qué te parece
la lectura? Así es. Sí. Bueno, a ver. La Iglesia, muchos sacerdotes contribuyeron a la evolución del pensamiento económico, empezando por el padre famoso Victoria, ya a fines de 1400 y pico, estaba la cuestión de la tasa de interés. ¿Se podía prestar interés o no? Y bueno, se planteó eso, y él como teólogo dijo que sí, que era legítimo, que el dinero era una mercadería más y que no era contrario a la Iglesia, no era pecado prestar plata de interés. Y de ahí aparece la escuela de Salamanca, una de las primeras escuelas de pensamiento económico. En los pensadores del siglo XVIII hay varios, en este momento no los tengo presente, hay varios, por ejemplo, teólogos italianos que contribuyeron a la evolución del pensamiento económico, de los fisiócratas y después en la línea también de la liberación de los mercados, la competencia, que no pensaba muy diferente de Adam Smith. Eran teólogos católicos, sacerdotes en el siglo XVIII. Periodo de concierto, sí, en la Iglesia con la Revolución Industrial, eso es innegable, que hubo un momento de concierto, bueno, que lo quise corregir a partir de la Rerum Novarum.
Yo quisiera así aclarar, porque lo que no quisiera tampoco es transmitir una versión edulcorada que no se correspondiera con la realidad. El Papa Francisco y todo el pensamiento social cristiano ha tenido siempre posiciones muy duras respecto del liberalismo y de una cierta interpretación del capitalismo. Pero yo lo que diría, el Papa defiende al empresario, pero no cualquier empresario. Defiende al empresario que trabaja y que se pone al servicio del bien común. Después me preguntarás en algún momento por las tentaciones del empresario. Sí, y ahí hay mucho para contar sobre lo que el Papa piensa del dinero.
Pero lo que sí es fundamental de tres grandes riesgos, digámoslo ahora, vos hablás de tres grandes riesgos o tentaciones de la actividad empresarial.
Eso lo dice el Papa, ¿no? Esa es la estructuración del pensamiento del Papa. Pero yo quiero decir esto, el Papa no precisamente, no defiende a un empresario egoísta que lo único que busca es maximizar sus ganancias en beneficio propio. El Papa saluda y alaba al empresario que, aún a costa del propio sacrificio, invierte para hacer crecer su empresa y para trabajar por el bien común. En mi nota se puede ver las palabras muy duras que él dice de los empresarios a los que llama especuladores, ¿no? Dice, en algún momento llevan en su vida las 30 monedas de Judas, hay que tenerles miedo, ¿no? Entonces, el pensamiento del Papa es muy duro respecto de una visión egoísta y de una maximización absoluta de las ganancias. Dice, las empresas no están para obtener ganancias, las empresas están para servir al bien común.
Es un cambio, claro, y alguno podría decir, bueno, pero eso es posible, y por eso me claro, ese es...
Yo creo que sí, y de hecho el mundo empresarial hoy está viviendo estos conceptos. Cuando se habla de sostenibilidad de una empresa, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de la necesidad de compatibilizar no solamente las ganancias que pide el accionista para que la empresa sea viable y pueda remunerar correctamente al capital, sino también para responder a las necesidades de tus otros stakeholders, responder a las necesidades de tus trabajadores, responder a las necesidades de las comunidades en las cuales la empresa se desarrolla, responder al cuidado del medio ambiente, que el Papa llama el cuidado de la casa común. Entonces, cuando una empresa hoy está hablando de la sostenibilidad, en definitiva, ¿de qué está hablando? Bueno, está hablando de una mirada donde ya no se trata de que la empresa es una maximizadora de ganancias a costa de afectar a todo su entorno humano y ambiental.
Y déjame resaltar algo que está en tu nota, que son las palabras que vos resaltás a su vez del Papa. Dice, vinculado con esto que estamos hablando, la avaricia no es por casualidad un pecado capital, es pecado de idolatría porque la acumulación del dinero se convierte en un fin en sí mismo. Entonces, creo que ahí está puesto el límite, ¿no? Muy claro, o sea, cuando la búsqueda del beneficio se convierte en avaricia,
es el becerro de oro.
Es el becerro de oro. Ese parecería ser un límite objetivo para que no parezca como un llamado simplemente, sino que es muy concreto el pensamiento del Papa tal cual vos lo presentabas, Daniel. A mí me resultó muy... Y este aspecto lo resalté, ¿no? Después, la mejor forma...
Bueno, el otro día le escuché en un reportaje al Papa, habló concretamente de economía social de mercado.
Está bien, pero la economía social de mercado a veces hay que explicar un poco de qué se trata, ¿no? Si no...
También, de todas formas, digo, no hay por qué pedirle a la Iglesia, ni hay que pedirle a la doctrina social modelos económicos. Porque no es...
Él siempre lo ha destacado eso también.
No está para eso, no está para proponer modelos económicos. Sí está para aplicar los grandes principios rectores, o para, digamos, proponer los grandes principios rectores de una actividad. Y me parece que en este punto, si tenemos la posibilidad de ampliarlo, la mirada de él sobre el dinero es muy importante.
Bueno, te propongo que... perfecto, te contesto. Y te digo que después de escuchar este tema, que justamente se llama Perfecto, hablamos sobre la mirada del Papa sobre el dinero. Pero nos relajamos un poco escuchando a Ed Sheeran con esta canción magnífica también, que es Perfect, Perfecta.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it. not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Corazón es todo lo que poseo. Veo mi futuro en tus ojos. Esta noche te ves perfecta. Esto lo canta Ed Sheeran, no se lo digo a ustedes, no sé, no sea grande. Pero vamos a tratar de hacer un cierre perfecto en estos minutos que nos quedan con Daniel Martini, ¿no es cierto? Que lo reitero, es además de ser director de. Ay, caramba, perdón. Con Daniel Horacio Martini, que además de ser director ejecutivo de Adigas, ¿no es cierto? Así tiene toda esta trayectoria en ACDE, la Acción Católica y la Conferencia Episcopal Argentina, y por eso estamos conversando hoy con él sobre el pensamiento del Papa sobre los empresarios, porque ha escrito una nota sumamente interesante. Y con Roberto Sareto, que ya lo conocen de todas las semanas. Entonces, Daniel, justo cerramos el segundo bloque con un tema que tenías mucho interés hablar, que es la visión del Papa sobre el dinero.
Claro, el Papa señala tres, él dice riesgos, ¿no? Pero podemos en la lógica de él asimilarlo a tentaciones, desde el punto de vista religioso. Tres tentaciones que tiene el empresario. Y ajá, primero es la idolatría del dinero.
Sí.
El segundo es la corrupción, el entrar en la corrupción, y el tercero es la violencia que genera la iniquidad, ¿no? O sea, tres riesgos del que tiene plata, del que tiene poder y del que tiene recursos. Primero, dejarse dominar por el dinero. El Papa dice algo muy interesante, ¿no? Dice, piensa en esto, Jesús en el Evangelio, a la única cosa que definió como señor es al dinero. Dijo, no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. El dinero suele dar órdenes, cuando en realidad lo que debe hacer es servir, obedecer. Cuando el dinero se transforma en el único vehículo o el único motivo para acumularlo y para generar más dinero, se está transformando en un ídolo. Él dice, es una cultura idolátrica. Entonces, ¿cuál es el cuidado? El cuidado que tiene que tener el empresario es no dejarse dominar y dar órdenes por el dinero y por la ambición de acumular riquezas, sino que debe compartirlo. Y el Papa dice tres vías para compartirlo. Primero, la filantropía, que no la descarta, la apoya y la alaba. Segundo, los impuestos, dice. Los impuestos son la base del pacto social. Y el tercero es la generación de trabajo y el cuidado de las fuentes de trabajo. Esas son las tres formas, y dice algo muy importante. No a todos los que tienen riqueza se los llama a desnudarse como hizo Francisco el mercader de Asís, sino que a muchos que tienen riqueza se les llama a compartirlas. Y ese es el nuevo nombre de la pobreza evangélica. Enrique Yo dice, era rico, pero era santo. Esa frase es crítica del crecimiento sobre el dinero. Y después, brevemente, te cierro la idea, brevemente, la corrupción, él dice, muchas veces pueden verse tentados de entrar en prácticas corruptas que a veces parecen hasta pequeñas, porque las hacen todos, porque si no pierdo oportunidades de mercado. Pero dice, el que se mete con la corrupción está respondiendo al padre de la mentira, al diablo. O sea, meterse en una conducta corrupta es ya rendirle culto al antidios. Y lo último, la tercera tentación del que tiene plata, del que tiene recursos, del que tiene poder, el ejercer la violencia. Él dice, todas las relaciones de los empresarios tienen que estar guiadas por el respeto y la fraternidad a los demás, ¿no? Este es un poco el planteo.
Este último punto de ejercer la violencia, ¿cómo sería? ¿Cuándo un empresario ejerce la violencia?
Por ejemplo, si decidiera violentamente despedir a sus empleados o utilizar mecanismos de comprar a las autoridades para lograr determinados fines en un territorio.
En busca de los monopolios, de monopolizar una actividad.
Bueno, eso claramente es una forma de generar violencia, ¿no? Las tenemos, claro. La violencia la tenemos tan internalizada como tentación todos en nuestra vida cotidiana, desde cuando reaccionamos en una situación en el tráfico hasta cuando nos relacionamos con personas que están a nuestro cargo, que bueno, mucho más el que tiene poder y recursos a mano, ¿verdad?
Sobornar a funcionarios por un contrato de obra pública, por una concesión.
Bueno, todo eso es corrupción, ¿no? Todo eso es corrupción, claramente y
lamentablemente. Pero son formas de violencia también.
Claro, quizás lo que me parece importante aclarar es que la corrupción es una forma de violencia también, o genera violencia.
Por ejemplo, si vos lees en Querida Amazonía, que no es tema ahora, pero si vos lees en Querida Amazonía, el otro documento del Papa, su descripción sobre la actividad empresarial en la Amazonía es un catálogo de violencia, claro, con adjetivos muy fuertes sobre la forma violenta en que lo que él define como el extractivismo en la zona de la Amazonía está destruyendo a los pueblos originarios y al medio ambiente. Eso es violencia.
Es un buen ejemplo para entender.
Y además, quiero decir una cosa, que el pensamiento del Papa es tradicional en la orden jesuita. Cuando escribí el libro sobre los jesuitas en el Tucumán, cuando me encontré con algunas expresiones del primer provincial que tuvo la Compañía de Jesús en Argentina, el padre Torres, llegado en 1609, es el que presiona para que aparezcan las ordenanzas de Alfaro, de protección de los indios, y él dice a los indios en comité, dice, hay que pagarles un salario que les permita comer como corresponde, vestirse, darle un poco de darle educación a sus hijos, ahorrar un poquito. Eso lo dicen en 1609, 1610.
Sí.
Pueden decir que era una cosa izquierdista, comunista, faltaban 200 y pico de años para que apareciera Carlos Marx y el comunismo.
Es así, bueno, Roberto. Ahora, estamos cerrando ya el programa, ¿verdad? Estamos ya entrando en la última parte, y a mí no me gustaría quedarme, digamos, sin el cierre positivo, esperanzador, que da el Papa en la última parte que yo, digamos, reuní, ¿no?, en estas notas, que es el llamado a la santidad. Y a mí me parece muy importante señalarlo. El Papa dice, cada puesto gerencial es un lugar para la santificación personal, ¿no? Hay un discurso muy lindo que él le da a los focolares, a la economía de la comunión de los focolares, donde le dice, el primer regalo del empresario es su propia vida. Vuestro dinero, siendo importante, es muy poco. La economía de hoy, los pobres, los jóvenes, necesitan, antes que nada, de vuestras almas, de vuestra fraternidad y de vuestras ganas de vivir. Solo después necesitarán vuestro dinero, ¿no? Entonces, esta mirada, este llamado a la santidad en la actividad empresarial, a la donación a los demás, a la conversión personal como paso previo para la conversión ecológica. A la simplicidad y a la sobriedad, creo que es el programa al cual estamos convocados y para el cual todos los argentinos, porque esto excede ACDE, tenemos tan buen ejemplo como el de Enrique y yo, ¿no? Que es todo esto hecho una vida casi contemporánea.
Sí, y ese es el gran desafío, y uno escucha, ¿no?, el llamado a la santidad para los empresarios cristianos y suena también muy contradictorio con todos los prejuicios y la historia conceptual que tenemos sobre la labor empresaria, particularmente acá en la Argentina, que hemos, por eso a mí me parece, y un gran aporte, y te agradezco, Daniel, que nos hayas acompañado, un gran aporte para la audiencia, entender que tenemos un Papa que además de ser argentino, aunque no haya venido todavía, pero que tiene este pensamiento que a los argentinos creo que los argentinos nos tenemos que reconciliar con este concepto, la riqueza generada de una manera genuina y compartida, como dice el Papa, la riqueza no es para caer en la avaricia. Entonces, reconciliarnos los argentinos y sobre todo los cristianos con el concepto de creación de riqueza y reconciliarnos con el concepto del empresario, del rol del empresario, y no solamente por los casos excepcionales que son súper dignos e ilustrativos como el de Enrique y yo y otros tantos, sino con la labor empresaria de quienes hoy compartimos la vida, ¿no es cierto? A mí me parece valiosísimo esto. Y creo que, Roberto, esa es una asignatura que tenemos con nuestra propia historia, ¿no? Siempre estamos propensos, como decías vos al principio, a autorreferenciarnos, a castigarnos, particularmente con... Sé que con el Papa hay mucha gente enojada y de buena voluntad, porque no ha venido, no se ha referido. Creo que esto nos puede ayudar a tener una visión más objetiva.
Sí, también por el tema de la famosa grieta, que querían que el Papa estuviera... Para los que hicieron, parece que en nuestra autorreferencialidad quisieron comparar nuestra situación política con el bloque oriental y el del Pacto de Varsovia, como si fuera similar. Entonces hicieron como Juan Pablo II, todo lo que hizo para que se desmoronara el comunismo, como no terminó con el cristianismo del Papa, y no era su función, punto. Yo una vez le dije a algunos, bueno, ustedes son como estos que han tenido a golpear los cuarteles en vez de buscar votos para derrotarlos, ahora están haciendo esto, que es que el Papa tiene que hacer esa función. Pues yo creo que otra cosa en la Argentina, hubo gente que fue muy valiosa en el sentido de que practicó mucho la filantropía. En todo el país hay muchos lugares, asilos, escuelas, colegios, orfanatos, que fueron construidos con donaciones privadas. Y todavía sigue habiendo muchas de ellas. Yo creo que había más antes, pero todavía hay gente que contribuye mucho. Bueno, no sé si recuerdan que en la pandemia, por ejemplo, el padre Sarasaga organizó una colecta para proveer 1 millón de cajas en el conurbano y rápidamente se consiguieron las contribuciones para distribuir 1 millón de cajas con alimentos en el conurbano bonaerense.
Sí, y yo, como estuvo hablando Daniel del dinero, y este es un tema que en estos minutos que nos quedan, por el trabajo de uno ha tenido que vincularse siempre con personas de dinero, a veces ayudarlos a administrar su dinero, y uno recuerda la sabiduría de esa fábula, ¿no? Hay don dinero, penas da el conseguirlo, penas da el mantenerlo, y más penas aún da el perderlo. Siempre da penas el dinero. Y es lo que uno experimenta en su propia vida y en la vida de las personas que conoce. Porque el que no tiene dinero está ansioso por conseguirlo. El que lo tiene miedo de perderlo. Y a veces el que tiene mucho, siempre recuerdo una anécdota que me permito compartir una vez más con la audiencia. Estaba con una persona muy rica, que estábamos en un... acá en el Tigre, en un barco muy, muy lindo, un barco de estos yachts, como se dice, no sé, no soy experto. Digo, qué lindo estar acá mirando, y veo que miraba con cara bastante angustiada hacia el horizonte. Digo, ¿qué te pasa, algo? ¿Estás con algún problema? No, ¿por qué? Me dice, no, me pareció que tenías la expresión, no, mira, ¿puedo decir que te gusta mi barco? Mirá lo que es el barco ese que está estacionado allá. Lo mío es un bote a remo comparado con eso. Y le digo, pero dejate de hinchar, boludo, escuchame la cosa. ¿Sabes qué? Yo tengo una maceta en casa. Entonces, ¿qué? Pero es como que el alma humana o el ser humano, si no encuentra una visión espiritual sobre el dinero, puede caer en manos de dinero, como decía Daniel. Y creo que en este sentido es un gran aporte que podemos hacer a nuestra audiencia, tener una visión donde el mensaje del Papa, tal cual lo explica Daniel, es muy didáctico y pedagógico respecto de esto, aunque no sea empresario ni economista. Te dejo el último minuto, si querés decir alguna otra cosa, Daniel, ya nos estamos...
Agradecerles esta oportunidad. Y bueno, al que le interese el tema, lo invito a entrar en el portal de empresa de ACDE y poder mirar esta y otras notas muy interesantes que hay sobre cómo conciliar la actividad económica y la actividad empresarial con nuestra fe cristiana.
Excelente, así que queda hecha la invitación, esto se puede hacer por internet también y es gratuito, ¿no es cierto? La he visto, esa revista. Así que le damos las gracias a Daniel Horacio Martini, director ejecutivo de Adigas y socio de ACDE, por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias, Daniel.
Gracias a ustedes.
Gracias, Roberto, como siempre, tu aporte histórico y tus sabias palabras que nos acompañan.
Muchas gracias por el invitado de hoy. Realmente ha sido muy bueno tener esta oportunidad de conversar con él.
Gracias, Roberto.
Y como sabía que íbamos a elevar el espíritu y vamos a terminar en el terreno celestial, precisamente elegí el último tema de Ed Sheeran para que nos acompañe a despedirnos, que se llama Celestial, Celestial. Y ahí dice, sé que tus brazos se extienden desde un lugar más allá de las nubes. Escuchamos, nos despedimos con Ed Sheeran en esta magnífica canción. Muchas gracias por estar con nosotros y estaremos de vuelta conversando la próxima semana.
You see, tonight it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, then to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel colors in a brighter shade. Needed to rise from the lowest place. There's silver lining that surrounds the gray. When I get lost, will it come back round? Things don't look up when you're going down. I know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel make tonight go on and on and on.
You make me feel
we were made to be nothing more than this. Finding magic in all the stars.
You make me feel
the way we notice that's what really matters. Let's make tonight go on and on and
you
on.
You make me feel.
You make me feel.